Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Presenta Fórmula Noticias Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Costa y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy jueves 10 de agosto, quédese aquí. Mucho, mucho que darle a conocer. Iniciamos con la información de hoy, jueves, luego de que ayer el comité organizador del Frente Amplio por México eliminó de la contienda a los dos aspirantes perredistas, a Miguel Ángel Mancera y a Silvano Aureoles. Hoy, ya con un grado de enojo, de frustración, pusieron en pausa su participación en el Frente, adelantaron que van a consultar a sus bases las acciones a seguir.
Fondo y algo no termina de convencer al PRD de por qué de la noche a la mañana, literal, sus candidatos que lograron las simpatías fijadas en las reglas para pasar a los foros fueron descartados para coordinar en 2024 el Frente Amplio por México. Este jueves, con el pretexto de inaugurar Parlamento de Juventudes Universitarias y luego de reconocer el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, que pueden tener un bajo nivel de votación en el país y que los registros del senador Miguel Ángel Mancera y del ex gobernador Silvano Aureoles sí tenían irregularidades como más firmas de donde gobernaron y altos porcentajes de simpatías de militantes de otros partidos ajenos al frente, pausan su participación en este frente, dijo Zambrano Grijalva. Este mismo jueves pedirían audiencia con el comité organizador y advirtió que consultarán a las bases perredistas el futuro del PRD con o sin frente.
Lo vamos a seguir haciendo para que decídase lo que se decida en el futuro, en una consulta, en futuro inmediato, en una consulta que hemos decidido hacer también a nuestra militancia sobre los pasos a seguir en los próximos días.
Establecemos una pausa en nuestra participación en el comité, en los trabajos del comité organizador, a la espera de que se den las aclaraciones, porque no vamos a aceptar exclusiones políticas indebidas de nadie, de quien quiera estarlas impulsando, sin que estemos acusando a nadie en particular.
Para el senador Miguel Ángel Mancera, el bloque opositor en el legislativo como bloque de contención en el Senado seguirá trabajando con él ahí igual de firme y no abandona la idea de proceder jurídicamente para defender sus derechos político-electorales.
¿Senador? No, no lo descartamos, por supuesto, no lo descartamos.
¿Ya hubo contacto con el comité de
organizador? Sí, me voy a reunir en las próximas horas con el comité, yo, para efectos de derecho de audiencia.
Presente también en San Lázaro el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, sin decir nombres ni acusar directamente a ningún dirigente de los aliados PRI o PAN, no descarta que todo tenga una mano política la que decidió pausarlos, a ellos de la contienda.
Es político, es político. Lo que hay en el fondo es un tema político. Lo que hay en el fondo es un asunto político. Esta es una decisión política.
En la lente, Oscar Jiménez y Julio Reyes para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Voy contigo en un momentito, Maru. Mientras, cuestionado por los reporteros, si con esta actitud el PRD le está dando la razón al presidente López Obrador, se lo formularon a Jesús Zambrano esta pregunta, bueno, visiblemente molesto, contestó.
¿Todo ya está dicho?
Yo no le quiero dar la razón a un déspota.
Pero se la dan.
No le doy la razón a un déspota, a un tirano, a un dictador.
Gracias. Pero de alguna manera
coinciden con la...
Pero ustedes saquen sus conclusiones.
Coinciden con el diagnóstico de AMLO, ¿no? En decir que, pues que ya está predecidido.
Yo no coincido con... No estoy buscando coincidir, menos con un individuo que no tiene ninguna autoridad moral.
Y en medio de todo este reclamo perredista, ya lo escuchó usted, hoy se lleva a cabo el primer foro Diálogo Ciudadanos con los cuatro semifinalistas, los que no rasuraron en el Frente Amplio por México. Son Xochitl Gálvez, Beatriz Paredes, Enrique La Madrid y Santiago Krill. Y hasta allá vamos al hotel en el Paseo de la Reforma, donde fue la cita. Ahí están mis compañeros Maru Rojas e Israel Aldave. Muy buenas noches, Maru, Israel, qué gusto verlos, saludarlos. Israel, ¿cómo estuvo la situación esta noche?
Hola, ¿qué tal, Juan? Gracias y muy buenas noches. En efecto, te saludamos todavía en estos momentos en el salón del Hotel de Avenida Reforma, donde se llevó a cabo este que tú ya adelantabas, el primer foro Visiones por México, donde participaron los cuatro aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Comentarte, Juan, que no hubo propuestas concretas para la solución de los grandes problemas que enfrenta nuestro país. Esto, Juan, por las restricciones que impuso a estos aspirantes de la oposición las autoridades electorales. Lo que sí hubo, Juan, fue un llamado de tres de los cuatro candidatos del frente opositor para que el PRD regrese justamente a este frente. Fue Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill quienes llamaron justamente a Jesús Zambrano a que se mantenga en este frente opositor.
Creo que es esencial tomar en serio la relación con Estados Unidos. Yo no creo que Chico Che sea el mejor asesor para nuestra relación con Estados Unidos.
Que la educación es el mejor instrumento para igualar a los desiguales. Es lo que verdaderamente le abre a un joven, a una joven, el mundo. Y lo que sí sé es un crimen, lo que están haciendo con los libros de texto gratuito. Adoctrinan, no enseñan, y hay que tirarlos a la basura, que es donde deben de estar.
Estoy absolutamente de acuerdo con los programas sociales. Estoy de acuerdo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, con el apoyo a los adultos mayores, con la beca Benito Juárez. También estoy convencida que los mexicanos merecen más, que los adultos mayores, además del apoyo, deben de tener medicamentos. El otro día entré a casa de dos mujeres que no tenían un solo diente. O sea, no es posible el abandono en el que tenemos a nuestros adultos mayores.
Ahí escuchamos, Juan, a los principales puntos de vista respecto a los grandes temas de la agenda nacional, a los cuales se refirieron, como te lo comentaba, sí. Juan, por encimita, vamos a llamarlo así, estos cuatro aspirantes del Frente Amplio por México. Comentarte que a partir de mañana, se viene ya lo que vendría siendo la última depuración. Se aplicará un sondeo de opinión del próximo hasta el próximo 16 de este mes, sí. En donde justamente, uno más de ellos va a salir.
Pues ahí está, Israel, muchísimas gracias. Y bueno, el llamado, Maru, a romper libros de texto. Tú has estado ahí toda la tarde también, como Israel, siempre rifándosela a ambos. ¿Qué es lo que viste?
El Dream Team, Juan, y decirte que está el aplausómetro muy demócrata porque el número de invitados que tenía cada uno de los cuatro era equitativo. Yo creo que así va a ser en las entidades del país, pero ahí se va a diferenciar según el estado que gobierne quién. También decirte que a la llegada los dirigentes nacionales de PRI PAN hicieron el mismo llamado al PRD a que se sume, a que no abandone el frente. Se trata de sumar, no de restar, dijeron Alejandro Moreno y Marco Cortés. También estuvo la senadora Kenia López Rabadán levantando la mano porque quiere participar para la Ciudad de México gobernar. También estuvimos con la diputada Noemí, que va a ser la que suceda a Santiago Krill Miranda en la mesa directiva a partir del próximo martes, que en el Senado de la República Israel Aldave nos dirá cómo se presenta la licencia de Krill Miranda.
Pues Maru, muchísimas gracias, estaremos muy pendientes. Y bueno, están diciéndole ahí al PRD que no se vaya, pero los rasuraron, no quedó ni un candidato de ellos. Y dicen que sí juntaron las firmas, pero no la proporción en cada uno de los estados.
Sí, la proporción fue más en los estados que gobernaban, Michoacán en el caso de Silvano Aureoles, la Ciudad de México en el caso del ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, y decirte también que fueron muchos los morenistas militantes que participaron en la votación o en la simpatía de estos dos aspirantes del Frente Amplio, por ello sí. El comité organizador ya se está reuniendo con ellos, les va a dar las muestras por escrito y el día de mañana seguramente tendrán una nueva reacción.
Estaremos pendientes. Maru, Israel, muchísimas gracias. Abrazo, descansen, por favor.
Claro que sí.
A tus órdenes, Juan, buenas noches.
Muy buenas noches. Y por la mañana, en su conferencia del día de hoy, el presidente López Obrador presentó la carta que le envió al juez Martín Adolfo Santos Pérez, quien, recordemos, emitió una suspensión a favor de Xóchitl Gálvez que impide que Andrés Manuel López Obrador hable de ella y que no presente información financiera de Xóchitl. Bueno, Andrés Manuel lo califica como un juez de consignas, y le dijo, y le enlista asuntos en los que ha fallado en contra del gobierno federal en temas como lo son salud, educación y seguridad, y reiteró el presidente que va a enviar la carta al Consejo de la Judicatura Federal para que investiguen al juez.
Advierte, entre comillas, malicia efectiva de mi parte, pero el de la malicia efectiva es usted. Es usted quien se ha dedicado a proteger delincuentes y promover decisiones de grupos de intereses creados que afectan el interés público y dañan al pueblo. Fue usted quien concedió una suspensión a Joaquín Guzmán Loera para evitar su extradición a Estados Unidos.
Bueno, hoy la Consejería Jurídica de la Presidencia impugnó la suspensión provisional. ¿A quién se presentó este recurso? Le digo, al 19º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que deberá confirmar, modificar o revocar el fallo del juez. Y nos vamos a otro tema. Hoy, en el tercer día de las conferencias vespertinas para explicar, para aclarar dudas sobre los libros de texto, la secretaria de Educación, Leticia Ramírez, aseguró que los cuestionamientos, las críticas a los nuevos libros derivan, dijo, del cambio profundo y de la nueva perspectiva que representan para la educación de niñas, niños y adolescentes. Destacó que la Secretaría de Educación Pública y las autoridades educativas de 31 estados del país acordaron que los libros gratuitos de texto se van a distribuir en todas las escuelas del país el 28 de agosto, fecha de inicio del ciclo escolar.
Totalmente. Es más, ya los tienen en sus estados. Están en sus estados y, como no, ellos lo que plantean es solo que judicialmente alguien diga que no, los suspenden. Pero estamos confiados en que eso no va a suceder porque los programas sintéticos existen y están en el proceso para ser publicados.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, los datos del Coneval que confirman los del INEGI de la disminución de pobreza en el país. Está Víctor Aramburu con nosotros.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Noticias. Como cada dos años, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, presentó su informe sobre las estimaciones de la medición de pobreza multidimensional 2022. Un informe con buenas y malas noticias. Ve usted.
Al presentar las estimaciones de pobreza multidimensional 2022 por parte del Coneval, se da a conocer una baja en la pobreza por ingresos. Sin embargo, la pobreza multidimensional persiste, aumentando las carencias para los pobres extremos. Es decir, que hay un repunte de personas sin servicios de salud que pasa de 36 a 47 millones. Al respecto, José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, señaló que los que están en pobreza extrema reportan de 3 a 6 carencias sociales, como estar sin servicios de salud o educación.
Para 2022, 36.3% de la población está en situación de pobreza multidimensional. Esto representa 46.8 millones de personas. Los indicadores de pobreza multidimensional no significan a priori una calificación para la gestión de un gobierno, sea estatal, federal o inclusive municipal. Tuvimos prácticamente entre esos dos años, tercer trimestre 2020 y tercer trimestre 2022, una recuperación de alrededor de 8 millones de personas en nuestro mercado laboral. Para aquellas personas que están en situación de pobreza extrema, es que están reportando 3 a 6 carencias sociales.
Agregó que la pobreza extrema es mayor al inicio del sexenio, pero la pobreza moderada baja. La pobreza en México en el 2018 estaba en 41.9%, es decir, 51.9 millones de personas la padecían, y para 2022 se ha colocado en 36.3%. Todavía 46.8 millones de mexicanos la padecen. Además, dijo que los estados que padecen mayor pobreza extrema son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, en contraste con los de menores niveles de pobreza, como Baja California, Baja California Sur y Nuevo León. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
En este informe destaca que casi 6 millones de personas salieron de la pobreza, pero que se incrementó la pobreza extrema. Y un dato que hay que analizar son las personas con carencia al acceso a los servicios de salud. Se disparó de 16.2 al 39.1%, es decir, de 20 millones de personas a 50. Saludo con mucho gusto al economista Víctor Aramburu, que nos acompaña el día de hoy aquí.
¿Cómo en estás, Fórmula? Juan?
Pues muy contento de charlar contigo y para que nos pongas estos datos en lenguaje, pues, ciudadano, estimado Víctor. De entrada, hay buenas noticias a través de este informe del Coneval. De alguna manera, pues confirma lo que se había dado ya a conocer también hace pocos días a través del INEGI.
Sí, pues es, yo diría que son muy buenas noticias. O sea, uh-huh. De entrada, respecto a 2018, pues se reducen 5.6 puntos porcentuales la pobreza como tal, ¿no? Uh-huh. Y esto equivale a 5.1 millones de personas. Entonces, no solamente se recupera lo que perdimos en la pandemia, uh-huh. sino que incluso se avanza a como estaba el país al inicio de la administración del presidente López Obrador, ¿no? O al final de la de Peña Nieto.
A ver, pero es multidimensional.
Multidimensional.
Este estudio, ¿no? Y yo te tengo una pregunta. O sea, disminuye la pobreza más de 5 millones de mexicanos, pero el dato de pobreza extrema, ¿por qué no va a la par? Justo tiene que ver con este asunto multidimensional.
De hecho, mira, ahí está, bueno, tenemos en pantalla el dato.
A ver si lo podemos poner a full, ahí está, ahí lo tenemos.
Este es por ingresos. Uh-huh. Entonces, lo que vemos es un doble efecto. Justamente es multidimensional porque no solamente mide el ingreso, sino que mide otros satisfactores del bienestar que, digamos, algunos no son mercancías, ¿no? Como, uh-huh. por ejemplo, la educación pública, en este caso, ¿qué es lo que se hablado mucho? Pues es el acceso a un seguro médico, uh-huh. que ahí sí es donde hay un tema pendiente, pero también hay que tomarlo con un granito de sal.
A ver.
Porque te preguntan literalmente, oye, ¿tú tienes acceso a un seguro médico?
O sea, no te preguntan si tienes acceso a salud. O sea,
si eres derechohabiente.
Si eres derechohabiente al Instituto Mexicano del Seguro Social, entonces no entras dentro de esta.
No, ese sí cuenta.
Ah, ok.
O sea, tú si respondes IMSS, ISSSTE, ISFAM, ¿no? Para uh-huh. las Fuerzas Armadas, que son como los más comunes, pues hay cuentas como que lo tienes. Anteriormente era el Seguro Popular, uh-huh. que hubo una campaña pues muy fuerte, ¿no? Durante 2 sexenios y medio, ¿no? Del de Fox, el de Calderón y el de Peña Nieto, y una campaña muy fuerte de credencialización. Pero si nos vamos a los detalles, uh-huh. la infraestructura médica, pues es la misma que existe básicamente desde los años 80.
Ajá.
Entonces, no quiere decir que necesariamente se haya ampliado el acceso efectivo como sí. tal, sino que simplemente pues tienes una credencial y ya con eso pues te atienden los mismos, la misma infraestructura que existía anteriormente.
Muy bien. Entonces, por ejemplo, personas que tienen un empleo formal, también las personas que son beneficiarias de los programas sociales y las personas que están recibiendo remesas de los Estados Unidos, pues han disminuido su pobreza. ¿Qué pasa con las personas que no están en un empleo formal, que no reciben remesas de los Estados Unidos, pero que sí están recibiendo los programas sociales?
De hecho, ese es el dato. La principal uh-huh. reducción de la pobreza que está en la gráfica de pantalla viene dada más que por los programas sociales, por el incremento al salario mínimo. Sobre uh-huh. todo, estamos hablando de jornaleros agrícolas, uh-huh. estamos hablando de los ultrapobres, literalmente, ¿no? Mineros, que no tienen ningún tipo de seguridad social, y ahí es donde vemos el incremento más fuerte, en el 30% más pobre de la población. Primer decil, segundo y tercer decil. Y esto viene sobre todo por los aumentos al salario mínimo.
Claro.
Efectivamente, sí, los programas sociales tienen un efecto también sobre la pobreza, en la reducción, pero en la moderada, más uh-huh. que nada. Entonces, digamos que aquellas personas que están a punto de brincar la línea de pobreza, con la transferencia de una beca Benito Juárez o de una pensión universal para adultos mayores, pues ya brincan ese umbral, ¿no?
Sí.
Y los coloca fuera de la línea de pobreza. Y ahí es donde vemos, de hecho, los mayores cambios. En términos de reducción, sobre todo en la pobreza moderada.
Uh-huh.
En la extrema, sí hay cambios, sobre todo vía el ingreso, que es lo que estamos viendo ahí para el 30% más sí. pobre de la población, pero falta el tema del seguro médico.
Ajá.
Entonces, en términos multidimensionales, al tú presentar
a ver,
una carencia...
A ver, perdón que te tenga ahí. O sea, se dice, disminuyó la pobreza, pero aumentó la pobreza extrema. Y esto tiene que ver con el factor
multidimensional
del acceso a la salud exclusivamente, Víctor.
Prácticamente la salud. Es sobre todo porque hay un ligero incremento en rezago educativo,
uh-huh.
pero eso tiene que ver con que la educación media superior constitucionalmente en este sexenio se hizo obligatoria.
Uh-huh.
O sea, viene la reforma de 2011, pero el límite que se pone es para el ciclo escolar 2020-2021, pues nos agarra con los dedos en la puerta, ¿no? Uh-huh. En la pandemia. Aún así hay un muy ligero incremento. O sea, ahí es donde hay que ver los bemoles, ¿no? Que tiene.
A ver, lo multidimensional. ¿Cuáles son los factores? Me dices entonces educación.
Sobre el más fuerte, o sea, el que tiene mayor peso en sí. que no se haya reducido más, tiene que ver con el acceso. Y ahí creo que fue un tema de sustitución del Seguro Popular por el Insabi, que uh-huh. cuando le llegaron y le preguntaron a la gente, oiga, bueno, ya no tiene Seguro Popular, ¿no? Uh-huh. ¿Qué seguro médico tiene? Pues ahora sí que literalmente quién sabe, ¿no?
Sí.
Porque pues no se hizo esta campaña de credencialización y de
no, y también ahí hay un re- reto, no sé tú qué opinas, en acceso a la salud, incluso de derechohabientes que sacan una cita el día de hoy y traen una enfermedad grave y se les dan en 5 meses.
Aunque
no,
eso ya, es estructural.
Ya no llegué, ¿no? Ya,
eso es de décadas.
Ya me morí antes de que me reciban. Sí. Es uno de los grandes pendientes de esta administración y de las que sigan, tú dices, el sistema de acceso a la
desvincular,
salud.
Desvincular, yo diría, porque mira, justamente tú lo decías, el IMSS. O sea, si tú tienes un empleo formal, tienes derecho al IMSS. Pero si tú trabajas, y además mucha gente fluctúa a lo largo de su vida, a veces tienes una chamba formal, a veces tienes una chamba informal. Entonces, es un periodo en el cual no solamente te quedas tú sin servicio médico, se queda toda tu familia, ¿no?
Exactamente.
Ese es el tema. Entonces, lo que tenemos que hacer es desvincular eso. Es una gran tarea para el siguiente sexenio, que independientemente de tu condición laboral, sea formal o informal, que tengas derecho, ¿no?, a algún servicio médico. Lo ideal sería unificarlos, ¿no?
Sin duda alguna.
Muchos otros países.
Y pues ahí está, ¿no? Se aumenta de manera histórica el salario mínimo en nuestro país y sigue aumentando, y tenemos índices de disminución de pobreza también históricos. Ahí está.
Por ingreso. Ese es el tema.
Pues, Víctor, no sabes cómo te agradezco que nos hayas acompañado aquí esta noche en Fórmula, y espero que vengas más seguido a explicarnos estos temas económicos que luego son complicados de entender, de digerir, sobre todo cuando son multidimensionales, como este informe del Coneval. Gracias, Víctor.
No, al contrario, Juan, gracias por la invitación y gracias a tu audiencia.
Bueno, pues vamos a seguir con la información, y en más temas económicos le comento que en la conferencia mañanera se dio a conocer que una vez que ya se formalizó el acuerdo con los trabajadores para la compra de la marca mexicana de aviación, la línea aérea, que será operada por la Secretaría de la Defensa Nacional, pues ya está preparándose para iniciar operaciones. Aún todavía no hay una fecha precisa, pero son asesorados por la empresa Boeing, que por cierto, retará 10 aviones. El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, informó que en septiembre comenzará la venta de boletos y que los vuelos van a llegar a 20 ciudades del país. Y muy importante, van a llegar con precios accesibles. Pues ahora sí que, pues la línea del bienestar, ¿no? La aerolínea del bienestar. Escuche lo que dijo el secretario de la Defensa.
Estaremos o estamos calculando de 18 a 20% menos el costo de los vuelos. Será, como ya mencioné, un servicio de calidad a un costo accesible. Su base principal, como ya lo cité, se ubicará en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y su base secundaria en el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, con lo que se garantiza la puntualidad y servicios de calidad.
Vamos ahora al caso del empresario Íñigo Arenas, desaparecido la madrugada del domingo y lamentablemente cuyo cuerpo, pues sin vida, fue localizado afuera del antro Black Royce. El caso dio un vuelco luego de que se confirmó que el empresario falleció, de acuerdo a peritajes, por asfixia mecánica debido a sofocación inducida por sustancias. Goteo, como se dice. 6 personas, entre ellas 4 mujeres, fueron formalmente detenidas, fueron trasladados todos al penal de Barrientos.
La Fiscalía Mexiquense cumplimentó 6 órdenes de aprehensión en contra de 4 mujeres y 2 hombres, todos empleados del bar Black Royce, por el delito de homicidio en agravio del empresario Íñigo Arenas, quien falleció por asfixia mecánica por sofocación inducida, luego de que le habrían suministrado químicos a su bebida durante su estancia en ese lugar ubicado, en el número 460 del Boulevard Manuel Ávila Camacho, en el municipio de Naucalpan, por lo que fueron puestos a disposición de un juez de control del penal de Barrientos. La Fiscalía Mexiquense detalló además que, derivado de un cateo en ese sitio, se obtuvieron nuevos indicios tales como pastillas y sobres con contenido de diversa índole que dieron resultado presuntivo a clorhidrato de cocaína, así como recipientes para aplicación de gotas. Se detalla que desde su arribo a dicho establecimiento, ocurrido poco después de las 3 de la mañana del domingo 6 de agosto, al cual llegó a bordo de un taxi con cromática de la Ciudad de México, de inmediato fue abordado por 4 mujeres durante una breve estancia en la planta baja. A las 4:59 a.m, lo convencieron de subir a la planta alta, donde se encuentran los privados y la zona VIP. A las 5:07 a.m, la cajera llegó a este sitio para cobrar el importe con cargo a la tarjeta de crédito del empresario. Luego de permanecer por espacio de 40 minutos con las 4 mujeres, estas informaron al jefe de seguridad que el cliente se había puesto mal y morado, por lo cual le platicaron y lo bajaron.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso aquí en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a los recorridos de corcholatas. Claudia Sheinbaum estuvo en San Luis Potosí, en donde llevó a cabo asambleas informativas en los municipios de Ébano y de Ciudad Valles. Ahí está zona de la Huasteca, que verdaderamente es hermosa. Luego de destacar la reducción de la pobreza en el país, la doctora Sheinbaum aseguró que cuando fue jefa de gobierno, todo el recurso público lo ejerció para hacer obra pública como drenaje, agua potable, parques o movilidad, por supuesto. Y bueno, añadió que para la cuarta transformación no es algo nuevo, siempre ha luchado por la justicia social.
Todo el recurso público que en su momento tuvimos cuando fui jefa de gobierno se utilizó para obras públicas, para hacer parques, para agua potable, para drenaje, para movilidad. Hicimos un teleférico de 10 kilómetros como transporte público, o un segundo piso de 8 kilómetros solamente para trolebuses. Es decir, en cada lugar, en cada sitio, pero con principios, que son los principios de la cuarta transformación, que en pocas palabras es honestidad. Esa es la cuarta transformación de la vida pública de México. Hasta hace 68 años las mujeres no podíamos votar, no se nos permitía votar, y en cambio ahora hay mujeres en todos los espacios de la vida pública. Eso también es la cuarta transformación de la vida pública de México. Es igualdad, es erradicar toda forma de discriminación.
Marcelo Ebrard, desde Chiapas, en donde fue acompañado, ahí lo tiene usted, por Pío López Obrador en la inauguración de la Casa Violeta en San Cristóbal de las Casas, dijo que el próximo 17 de agosto será cuando se lleve a cabo el sorteo para elegir a las encuestadoras que propusieron para elegir a quien se encargue de la coordinación de la defensa de la transformación. Aseguró que en este momento nadie se debe de sentir seguro hasta que los verdaderos ciudadanos emitan su opinión en la encuesta final. Pues yo no sabía que no estaban encuestando las distintas casas a ciudadanos que no fueran verdaderos. Pero eso es lo que dijo, escuche.
A la gente todavía no le preguntan cuál es su opinión. Eso se va a preguntar en una boleta. Quien resulte vencedor, pues es el que va a ganar la encuesta. ¿Por qué te menciono eso? Porque eso de que esta es tierra de tal y esta es tierra de tal, no lo he visto yo en el territorio. Al contrario, la gente se interesa por conocer qué es lo que se dice, qué es lo que se piensa, o cómo se quiere resolver cada problema. Por ejemplo, el pasaporte violeta, pues he ido ya ahorita a varios estados de la República y no he visto a ningún lado que no haya interés.
Adán Augusto López también habló sobre las cifras de pobreza que dio a conocer hoy el Coneval. Aseguró que en toda la historia de México ningún gobierno ha podido presumir lo que en solo 2 años logró el presidente López Obrador. Escuche.
El éxito de un gobierno se mide por la capacidad de sacar a su pueblo de la pobreza. Y hoy se ha reconocido que en los últimos 2 años se ha reducido en 8 millones de mexicanos la pobreza.
Bueno, hoy en el periódico El Economista, Roy Campos y Consulta Mitofsky presentan careos entre los aspirantes de Morena y los partidos aliados y del Frente Amplio por México. Saludo con muchísimo gusto a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Roy, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros. ¿Cómo te va?
Muy bien, Juan, un abrazo a la distancia. Aquí listos.
Abrazo de regreso. Oye, rápidamente, ¿cómo ves a estos del PRD que ya están muy molestos porque los rasuraron, ya no tienen ningún aspirante ahí en el Frente Amplio por México, y dijeron que van a consultar a su militancia si permanecen o no? Pues será, yo digo, que algo rápido de resolver, porque su militancia, una reunión con ellos, pues va a ser algo muy íntimo. En una carne asada caben y lo resuelven.
Sí, sí, la ironía aparte, sí, ¿no? O sea, sí, de alguna manera, mira, tenían que hacerlo. Tenían que hacerlo porque, o sea, porque después del berrinche de ayer, de que nos lo quitaron o algo así, se iba a ver muy mal Jesús Zambrano decir esto, diciendo, bueno, ya no importa. Entonces lo que hace es pausa. Pero espérate que el 3 de septiembre se elija candidato, y en ese momento van a sentar y decir, vamos todos juntos, es más importante el México, etcétera. O sea, no dudo que PRD va a estar sentado en la mesa de la alianza. No dudo. Si hubiera sido el pleito entre el PAN y el PRI, ahí uno pudiera dudar porque cada uno tiene fuerza. Uh-huh. Pero el PRD, si va solo, pierde el registro.
Sin duda. Sí, entonces, bueno, tiene la fuerza del recuerdo y ya, el PRD. ¿Sí? Oye, Roy, pues hoy publicaste un trabajo por demás interesante en el que hay careos incluso entre los aspirantes, ¿sí?, pues de un lado y del otro.
Sí, mira, a ver, ya cosas que ya no son un secreto. A ver, en las corcholatas va adelante Claudia. Uh-huh. O sea, va adelante Claudia. Ha aumentado su ventaja, ya tiene entre 8 y 10. Falta, ya se cumplieron 3/4 partes de los recorridos, faltan 17 días. Está muy difícil, ya muy difícil, que Marcelo necesitaría medio punto diario acercarse. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, pues Marcelo aspira un poco a colocarse cerca y que la encuesta, porque a ver, 5 encuestas, pero ahí está, ¿no? Y Adán Augusto, que es el tercer lugar, es más difícil todavía, pero ahí están. No descartemos sorpresas, pero Claudio es favorito.
Está más cerca Adán de Marcelo que Marcelo de Claudio.
Exactamente, exactamente. O sea, está más cerca 6 puntos Adán de Marcelo y en cambio del otro lado son 8-10. Uh-huh. Del otro lado, la encuesta que se inicia mañana y que conoceremos el miércoles, ojo, uh-huh, no es para seleccionar a los 3 finalistas. Hay que decir claro, es para eliminar a uno. Así es que son 4. Y la encuesta es a quién se elimina de esos 4, ¿no? Xóchitl es la favorita, ella no va a ser eliminada, pero cualquiera de los otros 3 sí puede ser eliminado. Krill de la Madrid o Beatriz pueden ser eliminados. La distancia entre ellos es corta, ¿no? Entonces ya se inicia mañana la encuesta, seguramente terminarán el lunes, el martes ya verán resultados y nos van a conocer el miércoles. Va.
Muy bien.
Pero entonces ahí, ¿quiénes están? De un lado están Xóchitl y está Marcelo, del otro lado. Ajá. Y por el otro lado está, Xóchitl, Beatriz, Krill, y del otro lado está Claudia y Marcelo. Así entonces es. Hicimos algunos careos.
A ver, ¿cómo les fue en los careos?
A ver, en los careos es, fíjate, un poco variando poco. A ver, Xóchitl enfrentada con Claudia y poniendo a Luis Donaldo, que es el más fuerte de Movimiento Ciudadano. Uh-huh. Pero entonces, Xóchitl contra Claudia. 52-30. La ventaja es prácticamente la ventaja que tiene Morena. Estamos reproduciendo prácticamente, como no hay campaña, estamos reproduciendo las fuerzas de los partidos. 52-30.
Muy bien.
Pero si en lugar de Claudia, en ese lugar pongo a Marcelo,
¿sí?,
en lugar de 22 puntos de ventaja, quedan 46-31, 15 puntos de ventaja.
Ahí está.
Como sea, gana, ¿eh? O sea, no importa, y es una ventaja amplia, pero sí hay un hándicap favorable que da Claudia, de 22 a 15. Bueno, ahora si no fuera Xóchitl la candidata, si no fuera Krill. Uh-huh. Claudia Krill, 55-25, 30 puntos. Entonces, ¿cómo leemos? A ver, con Xóchitl eran 22 la desventaja, con Krill 30. Entonces Xóchitl sí da algo, te da 8 puntos más de pelea, ¿no? En lugar de 55-25, te da, la otra era 52-30.
Sí.
Entonces quiere decir que Xóchitl sí aporta algo porque reduce la ventaja. Bueno, en este, Claudia, Krill, Colosio, y si en lugar de Claudia pongo a Marcelo, en lugar de 55-25, se vuelve 48-28. ¿No? Entonces, en lugar de 30 puntos, la ventaja es de 20 puntos. Conclusión es, Claudia ha tomado una ventaja que parece muy sólida, es la primera conclusión. Uh-huh. Sin embargo, Morena podría en este momento iniciar con cualquiera de sus corcholatas e iniciaría con ventaja. Luego, tercera conclusión, en el frente, Xóchitl es la más fuerte y aún así tendría un inicio de campaña en desventaja. Tiene que ser una gran campaña para alcanzar. Pero las conclusiones es que la corcholata hoy que se elija, que vamos a conocer el 6 de septiembre, ¿sí?, prácticamente va a iniciar una campaña con ventaja.
Muy bien. Y Claudia es la que más lleva ventaja. Oye, Roy, ¿habrá datos? Porque sería interesante, porque también pues ya parece que la oposición eso está dedicada a impedir lo que el presidente López Obrador llamó el plan C. ¿Cuál de las corcholatas jalaría más votos al legislativo, a los congresos?
Mira, no se puede saber, no se puede saber, porque eso va a depender incluso de otras candidaturas. De hecho, el gran reto de los frentistas es que una vez que elijan, los partidos van a ponerse a elegir otros candidatos, y eso puede, lo que unos lleven arriba, los otros lo pueden arrastrar, porque los partidos, pues bueno, no tenían un candidato más o menos atractivo para presidente, imagínate para gobernadores, alcaldes, diputados. Pero en este momento Xóchitl lo que puede hacer, esos puntos que levanta, puede ser la diferencia en tener o no tener pelea en el Congreso.
Claro.
O sea, el plan C de López Obrador que llamó, sí está en este momento, pues no está seguro. Yo te digo, el Senado no tiene mayoría calificada, el Senado es imposible que lo tengan. La duda es si en la Cámara de Diputados lo logran formar.
Pues ahí está, Roy Campos. Mira, ya finalmente tuvimos un problemita con el aparato para desplegar las imágenes en la pantalla, pero más vale tarde que nunca, ahí la tenemos. Los careos, cualquier corcholata de Morena le gana y con amplia ventaja a la más fuerte, a la puntera del Frente Amplio por México, que es Xóchitl Gálvez, encabeza las preferencias la doctora Claudia Sheinbaum. Pues, Roy, abrazo a la distancia, con mucho agradecimiento y mucho cariño, de veras. Muchas gracias, Roy Campos.
Y buenas noches, hasta luego, Juan.
Muy buenas noches, Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Pues ahí tiene usted estos datos, crece la ventaja de Claudia Sheinbaum. Nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, Rafael Barajas, el Fisgón, nos va a cantar un rock. Volvemos, no se vaya.
Ya regresa Fórmula Noticias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Noticias, y como cada jueves me fui en la mañana tempranito a charlar con Rafael Barajas, con el Fisgón. Hablamos sobre el Poder Judicial y además pues nos cantó un rock, el Rock Fair con música de Jesús Echevarría. Acompáñenos.
Fisgón, pues es jueves de, no de rap, sino de rock, y va a ser un...
Lawfare Rock. El rock del lawfare o de la guerra judicial.
Es que el Poder Judicial, bueno, pues vaya que... ellos sí generan polémica, ¿no?
Sí, pero mira, es decir, sin lugar a dudas es un poder muy importante, claro, dentro de todos los... la estructura clásica de los poderes. Y es un poder que ha sido utilizado últimamente en toda América Latina por los grupos conservadores contra los presidentes progresistas. Y es un poder, además, que pues tiene, perdón, pero que tiene mucha cola que le pisen. Uh-huh. Es decir, estamos viviendo toda una serie de procesos que son increíbles. Por ejemplo, hay una jueza de Veracruz, uh-huh, Angélica Hernández, creo que se llama, que liberó a un narco que es el Compa Playa, uh-huh, ¿no? Y ahora resulta que...
¿Retuvieron?
Aquí la retuvieron a la jueza por procesos que inicia la Fiscalía de Veracruz. Y ya,
oye,
hay todo un
le
movimiento.
Acababan de dar, un día antes de que la detuvieran, estuvo en el Senado donde le hicieron un reconocimiento. Sí, bueno, al día siguiente la detienen.
Bueno, pero es que esas cosas sí pasan.
Sí, claro.
Ese es el juego de poderes, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que sí es un hecho es que ahí hay una cosa sumamente irregular, porque no es el primer caso de un juez, una jueza, que suelta a un narcotraficante importante, ¿no? Y bueno, pues hay que revisar qué se hace con esos casos, uh-huh, ¿no? Es decir, ella dirá que él está cumpliendo una orden de otro juez. Bueno, ¿por qué está? Hay que ver quién es ese juez, uh-huh, y hay que... todo eso se tiene que revisar, claro.
Bueno, pues ya ordenaron su liberación.
Sí, claro. Uh-huh. Pero es increíble, porque al final de cuentas lo que vemos es que la judicatura, el conjunto de jueces, actuó más por espíritu de cuerpo, uh-huh, esa es la impresión que da, que por defender a la ciudadanía de toda una serie de irregularidades. Y ocurre lo mismo con el caso del fiscal Uriel Carmona del estado de Morelos, que es un fiscal que deja el exgobernador Graco Ramírez, sí, ¿no? Y que es un fiscal que está metido en cosas muy turbias. Sí. El asesinato de Samir, él lo maneja y es algo que no está resuelto. Uh-huh. Está el caso de un feminicidio brutal, al que este juez dice, que este juez termina diciendo que quien es culpable es la propia la víctima.
Le arrebata, ¿no?, a la víctima su calidad de víctima al ocultar un feminicidio, algo que desde la autoridad es gravísimo.
La revictimiza, uh-huh, ¿no? Lo cual es verdaderamente atroz. Y entonces se le la policía de la Ciudad de México lo detiene y hay movimientos para soltarlo. Es una cosa increíble. Y tienes el caso, es decir, es que es el tema de los jueces, es el guerra judicial a todos los niveles. Y tienes el caso increíble del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que decide censurar al presidente aduciendo violencia de género, uh-huh, por una cosa que el presidente no dijo. Sí. Es una cosa increíble, porque siguen la ley al pie de la letra. Pero lo que dijo el presidente no está al pie de las acusaciones no están al pie de la letra. Es decir, están acusando a alguien por algo que no, por un supuesto delito que no cometió. Sí. Es una cosa verdaderamente increíble. Entonces, sí, pues se necesita hacer una revisión muy a fondo de lo que son nuestros órganos judiciales en la nación. Uh-huh. Se necesita revisar cómo están operando nuestros jueces, porque ellos aducen puras cuestiones técnicas. Dicen, no, nosotros el expediente está mal integrado, aquí faltó una coma, aquí faltaron unos puntos, no sé. Pero el tema de fondo es que no se imparte justicia.
No hay justicia y en nombre de la ley se comete injusticia a través del poder encargado de
proporcionarla.
De proporcionar justicia.
Pero no solo eso, sino que todo el aparato se convierte en un aparato, digamos, que está cargado políticamente hacia uno de los bandos. Eso es una justicia facciosa. Y sobre eso, Jesús Echevarría escribió un rock y yo escribí una letra y este es el
Lofer rock.
La justicia en México es perfecta para el que dinero inyecta, va a limpiar este albañal, la reforma judicial.
No, pues ahí está el genio de Jesús Echevarría. Yo, como buenísimo, siempre, a mí la interpretación me gusta muchísimo. No, pues, hoy está muy bueno, ¿eh?
Ah, pues muchas gracias.
La letra está fantástica.
Ah, pues muchas gracias.
Y pues muy real, Fis. O sea, pues ahorita nos estamos riendo y todo, y el Lofer Rock está muy padre, pero sí es un asunto delicado lo que está pasando con el poder encargado así de impartir justicia que la está cometiendo y en nombre de la ley.
Sí, además es un poder, digamos, que actúa con mucha impunidad, porque por encima de estas autoridades judiciales no hay nadie. Y no hay nadie que pueda decir, oye, pues acusaron a alguien sin pruebas, soltaron a alguien que no debían soltar, están soltando narcos, están soltando jueces acusados de hechos graves de corrupción, están a punto de soltar a un fiscal que está metido en cosas muy turbias y muy sucias. Bueno, todo eso se tiene que revisar. Le bloquearon la extradición de Uriel Carmona a los Estados Unidos, donde tiene acusaciones muy fuertes. Es decir, que aquí sí lo que cabe preguntar es qué está haciendo el Poder Judicial y qué estamos haciendo nosotros para corregir.
Así es, pues ahí está. Como bien dices, Fis, cuando hay una transformación, no solo en México, sino en cualquier otra parte del mundo, lo último en transformarse suele ser el poder judicial.
Así es.
Muchas gracias, Fis.
Al contrario, muchas gracias a ti, Juan. Como siempre.
Pues gracias al Fisgón y a Jesús Echevarría por esta pieza y la plática siempre muy sabrosa. Vamos ahora a temas internacionales. Luego de lamentar el asesinato del candidato presidencial en Ecuador, de Fernando Villavicencio, quien había denunciado amenazas de una célula del cartel de Sinaloa, pues el presidente López Obrador señaló que no se atreve a adelantar nada porque no hay elementos. Consideró que lo que existe pues son hipótesis, hasta conjeturas. Escuche.
Acerca de las causas, pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas. No hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas. Entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. No culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones y esperar que se dé a conocer el resultado de la investigación.
Y bueno, ¿qué sucede en Ecuador con las diligencias de la Fiscalía sobre el atentado en contra del candidato Villavicencio? Cintia Dávalos, muy buenas noches, voy contigo en la información internacional.
Muchas gracias, Juan, qué gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
La Fiscalía de Ecuador anunció el inicio de una audiencia judicial para formular cargos y calificar de flagrante la detención de 6 sospechosos acusados de participar como autores materiales en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Por otra parte, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador ratificó que los comicios presidenciales y legislativos del próximo 20 de agosto se mantendrán inalterables y dijo que espera que el movimiento político del asesinado candidato Fernando Villavicencio designe a su reemplazo. En más información, Facundo Morales, un argentino identificado como exguerrillero de las FARC de Colombia y que estuvo detenido en Bolivia en 2019, murió este jueves tras ser arrestado en una manifestación contra las elecciones primarias del domingo. En Hawái ya suman 53 personas fallecidas en los devastadores incendios forestales de Maui y es probable que la cifra siga aumentando. La oficina del fiscal especial Jack Smith pidió que el juicio al expresidente Donald Trump por su presunta injerencia en las elecciones de 2020, en el caso que le relaciona directamente con el asalto al Capitolio, comience el 2 de enero de 2024, a pocos días del aniversario de aquel ataque. Y por último, la canciller mexicana Alicia Bárcena anunció que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajará a México en octubre para una reunión sobre seguridad y tráfico de drogas.
Hasta aquí la información, que tengan una excelente noche.
Muchísimas gracias, Cintia Dávalos. Excelente noche para ti también. Excelente noche para usted que nos ha acompañado el día de hoy. La cita mañana en punto de las 10 de la noche aquí en Fórmula Noticias. Mientras tanto, pues usted ya lo sabe, es jueves. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.